Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del Espacio de Juan Manuel Podcast en vivo por acá, por la plataforma X o X Twitter o Twitter, como le dicen ahora muchas personas, X Twitter, le dicen X, como usted considere. A fin de cuentas, estamos en una plataforma muy interesante, estamos por Spaces, como cada semana, como cada noche, varias veces a la semana, y muy agradecido de su audiencia. Y recordarles que este espacio está grabado, pero se está grabando, pero también en diferido estará por acá, por X, y también por todas las plataformas de podcast. Quiero, antes que todo, recordarles que este espacio está en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Deezer, TuneIn. Estamos también en Amazon Podcast, en Google Podcast, en Samsung Podcast, en la que usted considere. Usted solamente escribe Espacio de Juan Manuel y encontrará los 200 y tantos de episodios que ya tenemos arriba. También recordarles que este espacio está y pertenece a la importante plataforma 180 grados RD by Faya Media. Pertenecemos a esa importante plataforma con grandes talentos. Así que dense una vueltita por ahí para que vean los episodios del Espacio de Juan Manuel, que están muy interesantes. Sin más, quiero darle la bienvenida a mi invitado de esta noche, que está por primera vez en este podcast y que a mí me llena de orgullo. Yo tenía muchos deseos de tenerle por acá. Él es el señor, el psicólogo Mario Minaya, el cual me siento orgulloso de tenerlo por acá. Así que bienvenido, Mario, a su espacio.
Gracias. Yo contento de que podamos cooperar un poquito con esas personas que se están conectando con nosotros y que quieren saber un poco sobre la relación entre la salud mental y la vida en pareja.
Eso es correcto, eso es correcto, don Mario. Y tengo muchas preguntas que me han hecho. Hay muchas personas que se han interesado, que me han escrito y me han dicho, wow, qué bueno que va a estar don Mario ahí. Yo lo sigo, he visto tal video. O sea, que usted tiene una legión de seguidores, Mario, que de verdad a usted debe de llenarlo de orgullo y de mucha emoción que tantas personas se identifiquen con su narrativa, pero que también a nivel profesional lo valoren como un gran profesional de la psicología. Y precisamente quiero empezar por ahí, don Mario, luego de nuevamente darle la bienvenida a este espacio, y es lo siguiente. A raíz de la pandemia y en el proceso de la pandemia 2020, 2021, incluso parte del 2022, hubo muchos divorcios, hubo muchas separaciones, hubo gente que se casó también, hubo gente que tuvo hijos, hubo gente que se conoció carnal, sentimental y mentalmente. Entonces, ¿cómo ha cambiado, don Mario? Que esa yo quiero que sea la primera pregunta, y es la fue la constante en las preguntas que me hicieron hombres y damas a lo largo de estos días que estuvimos programando este espacio, don Mario. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo usted ha visto el proceso de la relación de pareja desde el 2020 en este lustro hasta el 2025, donde estamos actualmente? Nuevamente, bienvenido, don Mario, y adelante.
Mira, podemos dividir como en dos grupos la reacción para mí. Un grupo que interpretó que la vida era frágil y que desperdiciarla en amargura, drama, catástrofe, no vale la pena, porque uno no se imaginó nunca que íbamos a estar tan vulnerables, el mundo entero, de manera simultánea. Y esa gente que tiene un poquito de juicio, a partir de ahí decidió darle calidad a su relación y trabajar un poco más en la comunicación, que fue lo que estalló, porque lo demás era distracciones. Y al vernos de repente ante el hecho de no poder salir, se redujeron los distractores normales que la gente utilizaba para evadir los temas conflictivos. Y la comunicación Estalló. En algunos casos fueron fuegos artificiales de celebración y en otros fueron bombas atómicas que arrasaron con muchas relaciones. Ese primer grupo supo entender la lección de valoración del tiempo junto, de la vida, del esfuerzo, y vino de allá con una intención de buscar terapia, de ir a las iglesias, de estudiar, de poner reuniones semanales, de integrarse a retiros. Es el grupo que se aleccionó con el evento. Hay otro grupo para mí que no entiende, que es el que yo considero suicida. Que yo siempre digo, ¿qué más tendrán que esperar para entender las leyes de la vida? Y ese grupo siguió como si nada hubiese pasado. Es más, en algunos casos lo utilizaron como excusa para decir que esto es lo único que uno se lleva. Yo no voy a estar cogiendo lucha con gente. Yo no nací con nadie. Mira ahí como tuvo uno a punto de morirse. No cojo lucha. Y una serie de gente en un cuadro de trastorno del estado de ánimo.
No somos siameses.
Que genera normalmente un tipo de depresión. Sí, una depresión leve que genera dos conductas, pelear o huir. Y ese grupo se dedicó a huir. Y la forma de huida que sustituyó la huida anterior, que era en la calle, fue el silencio, el encerramiento, la separación dentro del hogar, el celular, los juegos a distancia, la bebida, porque te la llevaban los colmadones.
Sí.
Entonces, esa pareja, cuando ya se tuvo oportunidad de volver, unas vinieron fortalecidas y otras destruidas. Dos grandes grupos para mí, y que independientemente a la pandemia, otros acontecimientos producen el mismo efecto. La diferencia de la pandemia fue lo masivo, lo amplio y lo contundente. Pero después hay pequeñas pandemias en el área financiera, en el área sexual, en el área espiritual. Hay pequeños virus a menor escala que siguen produciendo los mismos efectos en el tiempo.
Eso es correcto, don Mario. Y esa fue, cuando yo le digo que esa fue la constante de las preguntas, fue porque, por ejemplo, yo tengo una primera pregunta y fue, y se la voy a hacer textualmente, es una dama y me dice, pregúntamele a don Mario, o a Mario Boni, a Mario Minaya, que yo soy muy tóxica. Así mismo me dice, Mario, no sé si usted me escucha.
Perfectamente.
Sí, ella me dice, me lo dice así, soy muy tóxica y yo quisiera que mi esposo entienda de que yo lo protejo de la chapeadora de la calle, de lo protejo de las compañeras de trabajo, que él es muy cordial y muy educado y muy servicial, y esas mujeres se confunden y le coquetean y entonces me lo roban. ¿Cómo yo puedo lidiar y tener una salud mental potable, asequible, clara, precisa, sin que haya un problema de pareja entre mi esposo y yo, pero que él entienda de que yo lo estoy protegiendo?
Mira, ella primero suena como si fuera una madre, no una esposa.
Sí.
Entonces ella tiene que revisar primero qué es la maternidad que crea una relación vertical en la que tú te debes a un cuidado para que la persona llegue a ser y que cuando se hace adulto asume esa responsabilidad. Entonces, quitando el rol de madre que no corresponde, va a quedar que en una relación de pareja nadie tiene que estar a cargo de nadie. Es decir, la relación de pareja es una sociedad en la que dos seres humanos con un nivel de madurez, de juicio y de conciencia construyen desde el área financiera, sexual, emocional, espiritual. Y eso es un ejercicio de dos personas que tratan de hacer cada uno un equipo, dos caminantes. No puede haber alguien vigilando al otro, cargando al otro, empujando al otro, jalando al otro. Son dos personas conscientes caminando juntas hacia la inteligencia erótica, la libertad financiera, la confianza, la paz, la construcción de bienestar, de serenidad. Eso no se puede hacer cuidando a alguien de la chapeadora. El matrimonio y el compromiso como tal es lo que debe ser cuidado, no la persona. Si yo tengo que estar con alguien que debo cuidar, yo estoy solo. Porque yo debo estar con alguien que esté dispuesto a cuidar conmigo el matrimonio, a cuidar conmigo las finanzas, a cuidar conmigo la inteligencia erótica, a cuidar conmigo unos hijos, a cuidar conmigo un patrimonio. Aquí no hay tiempo, Juan Manuel, para estar cuidando gente en una relación. Eso se hace en la casa, que lo haga su madre. Eso se hace en una terapia, que lo hagan los coaches, los psicólogos, que lo hagan los psiquiatras. Esos son los que nos encargamos de crear contención. Y en ese espacio de contención, confrontar, orientar, guiar, iluminar. Una relación de pareja no se hizo para que alguien esté a cargo de la protección del otro, porque no es una relación pareja.
Muy bien, contestado esa pregunta de esa oyente. Mario, hay otra pregunta que me hacen por acá y que tiene dos vertientes. Una es, que ¿cuáles son esos factores, Mario, ahora con este tema de una relación íntima insatisfecha, que hay mujeres que no saben comunicarle al esposo o al novio o a su pareja de que si te gustó, de que si estuvo bien, de que esa pregunta incisiva o muchas veces insistente de cómo estuvo ese acto sexual en la pareja? Esa fue otra pregunta que fue muy, muy repetitiva también. ¿Es sano para la salud mental, para la pareja, siempre preguntar si esa persona está satisfecha?
Mira, si es dentro del contexto del acto sexual como tal, es señal de ansiedad. Eso debería ser una conversación previa, no en el contexto erótico de compartir el placer. Porque dentro de ese espacio, el objetivo fundamental es compartir placer. No es eyaculación ni orgasmo. No es lograr hacerte tal cosa. No es lograr hacerte sentir tal cosa. Por eso, yo no tengo que sacar un balance al final, porque tú y yo no estamos ni en una competencia, ni en una acción. Tú y yo simplemente nos encontramos de manera consensuada para explorar de manera sensorial lo que somos capaces de experimentar cuando tú me miras, cuando tú me besas, cuando tú me tocas, cuando tú me rozas, cuando tú me olfateas. En ese haber, dos seres humanos sanos, expuestos en la desnudez, en el pudor, en la vergüenza, en el espacio privado, experimentan placer. No puede existir una persona en un yo observador pendiente de cómo el otro termina, de qué el otro logró. Cada uno es responsable de su placer. Y en ese recorrido va de forma empática, de forma misteriosa, comunicándose a través de los sentidos, pero no un interrogatorio de cierre. El mismo orden de la respuesta sexual estableció excitación, deseo, meseta, orgasmo, un periodo de relajación, que en él se da una conexión, un abrazo, una cercanía, una mirada, un roce, que se quedan juntos un rato, que ponen una musiquita, que se toman un traguito. Lo menos prudente en un cierre de una experiencia erótica es un interrogatorio.
Sí, así es. Así es. Yo quiero abrir los micrófonos, don Mario, porque para hacerlo interactivo, que no sea un monólogo ni mío ni suyo. ¿Y qué le parece si abrimos los micrófonos y que las personas pregunten o tengan algún comentario, alguna
Soy
pregunta?
Soy de ustedes.
Alguna, exactamente. Aprovechemos a don Mario, que por cierto, Mario, es primera vez que usted está en este tipo de plataforma, ¿cierto?
Sí, primera vez. Tuve que aprender contigo.
Claro que sí, claro que sí. Yo encantado.
Me enseñaste dos o tres cositas ahí para podernos conectar.
Y usted es un buen alumno, y tengo que decirlo públicamente. Usted aprendió rapidísimo. O sea que eso hay que destacarlo. Vámonos con Hernán, que tiene la primera pregunta o comentario. Así que vámonos con él. Bienvenido, Hernán. Adelante, hermano. Estás muteado, hermano. Vamos a ver. ¿Me escuchas, Hernán? ¿Estás como oyente, Hernán? ¿No estás como speaker o hablante? Vamos a ver. Mientras Hernán se activa con la comunicación. Ahora no, ya está de nuevo conectándose. Parece que hay un problemita técnico con Hernán. Si hay alguien más que necesita hacer alguna pregunta o algún comentario, este es el momento. Vamos a ver. Bueno, aquí está Nancy, una dama. Vamos a darle la participación a la dama y luego vamos con Hernán. Nancy, bienvenida, amiga. Adelante. Hola. Está muteada, Nancy.
Buenas noches, ¿me escuchan ahora?
Ahora sí, fuerte y claro. Bienvenida.
Ay, muchas gracias, Juan Manuel. Mucho gusto, Mario. Para nosotros que somos casi mente fijos de este espacio, Juan Manuel, es un honor, como le dijo en la introducción, de que estés con nosotros. Mario, gracias, dos cosas para preguntarte. Ahorita comentabas sobre que dentro de una relación nadie está como para cuidar al otro, que función de madre o padre hacerlo con los hijos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esos esposos, novios, que sienten que tienen que cuidar siempre a su pareja, que sienten que tienen que protegerla, que sienten que tienen que cuidarla de todo lo malo que hay en la calle? Y hablo malo entre comillas, esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con la confianza. ¿Cómo o qué técnicas puedes darnos para parejas que, por ejemplo, estamos en un proceso de problemas de confianza, situaciones como esa? Si me puedes orientar, te lo agradecería. Muchas gracias, Juan, por el momento y el espacio.
Entonces, empezando por el último tema de la confianza, es fundamental porque la relación misma depende realmente del grado de confianza. Porque para confiar en alguien, yo tengo que tener una combinación de buen corazón con juicio. Entonces hay personas sin juicio ni buen corazón. Y eso lo coloca en un escenario en el cual no pueden ver los riesgos. Entonces, un primer tema que una pareja debería estudiar es cuáles son los niveles de riesgo que nosotros tenemos en la conducta infiel, que es sobre todo un atentado a la exclusividad y a la promesa. Todo lo que atente contra la exclusividad y la promesa es infidelidad. No importa que sea económico, sexual, de familia, de amistad, de hobby, una pareja debe mantenerse exclusiva, porque la exclusividad es que hace la diferencia con el resto de los seres humanos. Es decir, yo hago cosas con Luisa, hablo cosas con Luisa, Luisa tiene cosas mías que nadie más tiene acceso. Eso es exclusividad. Y la promesa es que nosotros dos, como dos personas juiciosas, decidimos construir algo basado en el bienestar, en la paz, en la tranquilidad. Todo lo que se lleva esa promesa, explícita o implícita, es infidelidad. Entonces, en la primera pregunta con relación al cuidador, tú no me puedes cuidar sin mi permiso. Tú no puedes decidir mi bien. Tú deberías, de forma empática, preguntarme qué yo necesito. Porque pudiera ser que eso que tú estás considerando, mi cuidado, sea algo que tenga que ver contigo y que te está cuidando tú a través de mí. Pudiera ser que tú lo que estés expresando, tu propia inseguridad y tu propio miedo bajo el formato y el nombre de que me cuidas, y pudiera ser que me encierres. Uno de los lugares más seguros son las cárceles, si la gente no sabía. Porque allí ya tú sabes en ese perímetro lo que te puede pasar. Y tú, la calle es más peligrosa que la cárcel, porque tú no sabes lo que te espera. Allí en la cárcel tiene agua, luz, una comida, aunque sea mala, y tú te adaptas a un sistema. Entonces, si tú me encierras para que no me pase nada malo, me encierras para que no me pase nada bueno. Por eso el ejercicio en una pareja es un ejercicio de puerta entre junta, en la cual tú permites que yo crezca y que yo vaya adquiriendo un criterio propio para cómo yo quiero que las cosas ocurran. Es un ejercicio de libertad. Por eso la primera pregunta en el ritual matrimonial es si usted viene de manera voluntaria. Y la segunda tiene que ver con si usted tiene un nivel de aceptación. En esas dos entradas, en cualquier ritual, está basada una relación. Primero la libertad, y eso se va con el cuidado excesivo, que no esté bien claro en función del que está a cuidar. Y se pierde esa actitud de aceptación en función de que nosotros pensamos en la salud, en la enfermedad, en la provisión, en la escasez. Y desde allí nosotros hemos contemplado la posibilidad de crecer, de evolucionar y de llegar a morir juntos.
¿Contestado, Nancy, su pregunta? Parece que sí. Me parece que sí, porque parece que está muteada. Vámonos con Hernán en ese mismo orden, luego Guaroa. Yo sé que tiene la mano levantada, pero vámonos Hernán y luego Guaroa.
Sí, muchas gracias.
Siempre, a ti, Nancy. Adelante, Hernán.
Buenas noches.
Buenas noches, hermano.
No sé si me escuchan. Buenas noches.
Ahora sí. Buenas noches, hermano. Adelante.
Buenas noches a todos. Don Mario, soy un fan suyo. De hecho, tengo tiempo buscando su número para invitarlo a un programa que tenemos. Ya lo conseguí hace unos días. Le voy a escribir por ahí. Mire, mi inquietud viene por el siguiente asunto. El tema de los hombres abusadores, ¿verdad? Feminicidio, violencia de género, que es mayormente del hombre a la mujer. Yo soy de los que dicen que nadie nace abusador. Algo pasa entre que esa gente nace y se convierte en adulto o adolescente y los convierte en eso. Uno de los libros que a mí me cambió la vida precisamente fue el titulado, el que hizo popular el concepto de inteligencia emocional, de Daniel Goleman, titulado así mismo, Inteligencia Emocional. Entonces yo siempre he tenido la preocupación de que en las escuelas y colegios no le trabajan realmente la inteligencia emocional a niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que muchísimos problemas como la violencia de género podrían solucionarse si le trabajamos eso a los muchachos desde niños, desde la escuela, desde el colegio. Entonces, ¿por qué no la Asociación de Psicólogos o las diferentes entidades psicólogas del país presionan al gobierno o a los gobiernos, en plural, para que esa parte se fortalezca en el sistema educativo, trabajarle la inteligencia emocional a los niños? ¿Qué usted piensa de eso?
Mira, yo propondría trabajársela al país, porque es una dinámica integral que se da realmente, en la que todos participamos de algún modo. Y esta es una sociedad que viene de una concepción del hombre que tiene que ver con el uso del poder, que es lo que está detrás del abuso. Nosotros ataupamos el uso del poder en algunas instancias políticas, religiosa, deportiva. Es decir, la sociedad como tal ha convertido el poder en un tipo de atributo, que eso se reproduce en situaciones de violencia, en situaciones de injusticia, de inequidad, en la que cualquier condición puede ser tomada en cuenta para tú ser víctima de un abuso. Entonces, no es a los niños nada más. La sociedad tiene que ver al ser humano. Por ejemplo, aquí hay sociedades protectoras de animales que ahora están insistiendo y exponiendo el delito como tal. Protectora de aves, de especies. Yo abogo por un tipo de sociedad protectora de los humanos. porque hay humanos en peores condiciones que alguna de esas especies que queremos proteger. Entonces, el ejercicio de humanidad comienza con la fraternidad. Nos han ido enseñando desde el miedo, y el miedo con otro miedo inicia un pleito. Y el miedo está asociado al ego, porque nos han ido criando con una serie de mala crianza que se van reproduciendo desde el hogar hasta la escuela, la iglesia, el tránsito, la sociedad, los espacios políticos, la Cámara de Diputados. Es un estilo de ver al otro ser humano como una cosa, como un objeto, como algo que va a representar para mí un elemento favorable. La búsqueda está enraizada. Es decir, yo te necesito por algo. Y en ese haber hay que volver a reeducar en la fraternidad, en la espiritualidad, para que yo sepa que toda criatura humana es merecedora de mi admiración y mi cuidado. Y eso hay que hacerlo extensivo a toda una sociedad, para que cualquier visión tenga que basarse en un sentido integral, tenga que basarse en un sentido sistémico, en el que todo lo que yo te hago a ti, me lo hago a mí. Cada vez que yo golpeo y mato a una mujer, mato y golpeo una parte de mi humanidad. Hay que volver a reconstruir la familia. Como país, como comunidad, como grupo, somos una tribu que debe proteger a los más débiles, que debe proteger a los ancianos, a los niños. La sensación de tribu se pierde cuando yo te hago daño en medio de una situación que tiene componentes de uso de alcohol, de droga, de creencias falsas, de miedo, de abuso, del uso del poder, de trastorno mental. Aquí hay un compost realmente de estrés detrás de esa tragedia.
Excelente. Algo que yo quiero agregar ahí también, Mario, y yo no diría que solamente, sin quitarle mérito a lo que dijo Hernán, rapidito, antes de pasar a Guaroa, que yo creo que hasta se está dando hasta de hombre a hombre, porque fíjense cómo pasó esa tragedia hace unos días en ese restaurante, donde por la razón que sea, una persona sacó el arma y mató a otra. Que se dijo que fue, bueno, él me dio una bofetada bacanísima, como él dijo. Y el tipo sacó un arma y le disparó y lo mató. O sea, ya hay una intolerancia en todos los aspectos, tal cual como usted lo dijo, de que yo tengo que estar por encima de ti, cueste lo que cueste. Eso es así. Vámonos con Guaroa, Guaroa Vázquez. Bienvenido, Guaroa. Adelante, hermano.
¿Cómo están? Muchísimas gracias. Y hola de nuevo a Mario. Ya he participado anteriormente con él en la comunidad de Encuentro Católico. Y eso ha sido un antes y después, no te voy a mentir.
Y, gracias.
Y nada, mira, y sobre todo un saludo ahí a mi esposa, que veo que se conectó también. Sobre el tema de la salud mental, yo diría que hay parejas que son muy estructuradas y que tienen, verdad, vamos a decir, acuerdos, expectativas, vamos a decir, cosas definidas, así desde labores hasta responsabilidades y un sinnúmero de cosas. Y hay parejas que son un poquito más improvisadas y que se adaptan o tienen que salir a camino, como decimos en buen dominicano. Entonces, yo creo que para cada una le aplica como que una especie de salud mental, de receta de salud mental para, vamos a decir, para el día a día, para no caer en crisis, ¿verdad? Para mantener las cosas operativas. Y creo que en el caso de las parejas que son más estructuradas, a veces como que no es bueno que todo el resultado, vamos a decir, sea como en base a esas expectativas o esos acuerdos, como que, mira, no sé si me doy a explicar, pero muchas veces las parejas que tienen, vamos a decir, una estructura de trabajar de 8 a 5, llegar a la casa, toca esto, toca aquello, como que tienen esa rutina bien estandarizada y tan pronto las cosas no se dan de esa forma, como que la salud mental se deteriora como y de una forma a veces irremediable. Y tú dices, oye, a veces, y de verdad vale la pena a veces como hacer un escándalo o llegar la cosa como, tú ves, no sé, del punto de vista a veces típicamente de los hombres o de las mujeres, tal vez no sé cuál es el que está siendo muy sensible o cuál es el que está siendo insensible, porque es como que a veces no se mide de la misma forma por ambas partes. Entonces, a veces hasta en las pequeñas cosas, vamos a decir, en las cosas cotidianas, se encuentran como por lo repetitivas que pueden ser o por lo a veces como lo simple que son, se sienten como las frustraciones. ¿Qué usted opina de eso?
Mira, son como varios tips o palabritas que yo puedo relacionar. Una de ellas es que como matrimonio, igualmente en los equipos de trabajo laborales, hay que estar enfocado en los resultados y en las personas. Entonces, un primer elemento que toda pareja debe tomar en cuenta es cuál de esos rituales, de esos hábitos, de esas actividades apuntan hacia la persona y el resultado. Porque uno de esos dos grupos de pareja que tú señalas, lo que hacen es perder el equilibrio y a veces sacrifican la persona por los resultados. A veces sacrifican los resultados por la persona. Entonces, un primer elemento a considerar es que estemos pendientes siempre de que la persona que está allí, su historia, sus sueños, sus anhelos, su manera de decir, necesita una mirada empática y compasiva. Y eso sale de tu esencia, que es el corazón. Pero los resultados obedecen a unas metas a corto, mediano y largo plazo. Y debemos tener el juicio, el cerebro tibio para que permita visualizar esas estrategias, esos pasos, ese pensamiento que se requiere para lograr resultados. Entonces, lo primero es sentarse a establecer un equilibrio entre las personas y los resultados para ver si no estamos desbalanceando. Un segundo tema asociado es el de la sorpresa. En las parejas, el cerebro necesita y la más exitosa lo tienen, un conjunto de expectativas. Es decir, que en una relación, cuando se hace muy predecible, cae en el aburrimiento. Entonces, el factor sorpresa, una de esas dos parejas lo tiene más fortalecido. La que es muy estructurada lo pierde y se enfría mucho. La pareja necesita sorpresa, regalos, cambios, remoción, enfoque, relanzamiento. Es necesario, cuando algunos me preguntan, doctor, ¿cómo se puede mantener la llama? Digo, enfócate en el calor, porque la llama es una forma de idealización innecesaria. Lo que debe existir en una pareja es calor, no llamas. Entonces hay calor en la llama, en los tizones, en las brasas y en la ceniza, que son las diferentes etapas por las que atraviesa un matrimonio.
Correctamente. Bueno, ¿ha respondido a su inquietud?
No, me respondí de mejor de ahí. Pues calor entonces. Gracias.
Así es, gracias a ti, Guaroba. Don Mario, los celos, y ahí voy con esta pregunta interesante. En la actualidad, o según su punto de vista y su experiencia, ¿quién cela más, el hombre o la mujer?
Es una condición humana que adquiere diferentes ribetes en el caso del hombre o de la mujer, porque tiene un componente de base que es el de la crisis de confianza. El tema no son los celos como tal, sino que la pareja entra en crisis de confianza. Y un componente que denota esa crisis es celar, que tiene de fondo una ansiedad inquisitiva. Es decir, el que cela entra en un grado de ansiedad en el que relaciona de una forma muchas veces ilógica algunos hechos. Y eso termina creando una atmósfera de inseguridad que generalmente conlleva a faltar el respeto. Entonces, una dinámica es sentarse a decir, yo me siento inseguro por algo, lo expreso desde mí. Yo vi una conversación telefónica, yo vi que estaba sonriendo, yo vi que te pusiste tal ropa y eso me despertó tal inquietud. Mientras yo me mantenga hablando de mí, eso es inseguridad. Desde que yo me dirijo a ti diciéndote, ¿con quién tú estabas hablando? Eso es una falta de respeto. Porque yo debo partir de que un hecho despertó en mí una inquietud y comunicarla. Y esperar desde una presunción de inocencia que la otra persona se explique, que la otra persona razone, que la otra persona me dé su información. No adelantarme en el juicio, que generalmente tiene de base un trastorno del estado de ánimo. Muchas crisis de confianza se originan en una depresión leve y condicionan una condición leve en la víctima. Entonces, esa depresión leve genera un pensamiento alterado que te pone en ascua, que te pone chivo, que te pone paranoico si te descuida y no razona de forma lógica los hechos que está observando. Para con tiempo y en el momento adecuado comunicarle a la otra persona tu sentir de forma empática. Normalmente la segunda dificultad es que la gente no sabe manejar dentro de ese cuadro lo que es la conciencia del daño. Entonces, cuando tú no haces conciencia del daño, no puedes ser empático porque no escucha, no valida la emoción y no da respuesta. Porque como no está basado en un hecho que tú has cometido, tú crees que eso no tiene importancia. Entonces, tiene que aprender a diferenciar que lo que el otro siente es verdad, aunque lo que haya dado origen no sea así. Entonces, un primer ejercicio es escuchar a la persona que está atravesando por el proceso de crisis de confianza con manifestación de celo y ansiedad, con serenidad. Conectar con lo que siente, ponerse en su lugar de forma empática y decir, dado que tú viste esa oración de esa manera, yo entiendo que te puedas sentir así. Pues a continuación paso a darte los detalles que de mi parte puedes estar tranquila, tranquilo. Y ofrezco las informaciones reales, verdaderas, que están asociadas al hecho. Y si hay una que implique algún irrespeto, alguna infidelidad, algún conato, algún maltrato, algún abandono, alguna deslealtad, paso a reconocerla como un nivel de daño, arrepentimiento y resarcir el daño.
Perfecto. Don Mario, hay una oyente, Laura López, que está por acá, que me hace la siguiente pregunta, o las siguientes preguntas. Lo primero es, yo se la podré repetir si hay algún lapsus ahí de su parte. La nueva modalidad, don Mario, de relacionarse en la que mostrar afecto mata el interés, entre comillas. ¿Ciertamente ha habido un cambio en las dinámicas relacionales? ¿En su experiencia es más difícil actualmente?
Repíteme la pregunta.
Ok. Ella me dice que si la nueva modalidad de relacionarse en la que mostrar afecto mata el interés, si ciertamente ha habido un cambio en las dinámicas relacionales, en su experiencia, ¿es más difícil actualmente o en la actualidad?
Sí, es más difícil en la actualidad porque hay una multiplicidad de estímulos, de espacios. Esto es avasallante lo que está ocurriendo. Si uno no se prepara, termina enfermo. Porque no hay capacidad humana para que tú puedas lograr quietud, paz, meditación, serenidad y silencio, bombardeado por tantas cosas al mismo tiempo. Y una de ellas que ha sido más impactada es la relación erótico, afectivo, emocional. En ese haber son una serie de inventos que la gente se ha hecho, no basado en ningún tipo de estudio científico, porque uno de los seres humanos se llama Esther Perel, una norteamericana, es la que más ha estudiado el fenómeno de la inteligencia erótica. Y ella lo sintetiza en un término, que en una relación sana debe existir amor y deseo, no como en la pregunta se está insinuando que una cosa afecta a la otra. Yo te cuido y te como. Tú me cuidas y me comes. En esa dinámica relacional, afectivo, deseo, amor, es que se da en esencia la vinculación, que inclusive a nivel de neurotransmisores ocurre de esa misma forma. Al inicio se despierta dopamina y de ahí en adelante serotonina. Entonces esa dopamina está diseñada para que se despierte ese deseo y por eso al inicio es más sexual, corporal, físico. Pero eso no lo aguanta nadie. Alrededor de 2 años el mismo cerebro comienza a generar un grado de conexión, de conocimiento que baja y va bajando para equilibrar lo físico con lo emocional, con el conocimiento, con el cuidarte, con el saber de ti. La pareja que hemos llegado a estos años, por ejemplo, tengo 38 casados y tenemos 64 de edad y ahora estamos en un momento pleno, bonito, interesante. Fuimos sembrando en ese camino esa combinación. Lo que queda al final es como un agua reposada en la que tú puedes sacarlo limpio y botar la borra. Entonces, a esa persona que me está preguntando, yo le diría, si han sentado esta gente con esta modernidad a reposar el agua turbia de la vida emocional, erótico, afectiva que están viviendo para separar todo lo que hay allí de ansiedad al abandono, miedo a la soledad, poca valoración, trastorno del estado de ánimo que está conduciendo a conducta de riesgo sexual. Entonces, adicciones que son correspondientes también con esos cuadros de trastorno de personalidad y estado de ánimo. Es un buen momento para volver a lo básico para mí. Yo preferiría que reducir tanta pantalla, reducir tanta sobreestimulación en los hogares, en la relación de pareja y volver a los juegos de mesa, a la paseadita, a cuidar unas flores, unos animalitos, a irnos para un campo, a irnos para un río. Yo invitaría a que en vez de modernizar, volvamos al origen, a una serie de costumbres que teníamos de tomar un jengibre, haciendo cuentos, que el contacto humano sin pantalla, sin electricidad, sin modernidad, vuelva a ponerse de moda, que dejemos los controles. Hay controles para todo. Ya no hay que moverse de ningún sitio porque hay controles que lo hacen todo. La casa es súper inteligente. Y eso que hacíamos antes cuando no éramos tan inteligentes, a mí me parece hasta más inteligente.
Así es, así es. Interesante ese planteamiento. Vámonos con Jireni y luego con Hernán. Hernán ya participó. Perdona que te... le dé la participación a la dama, pero ella no ha participado, para ir alternando un poquito la participación. Espero que me entienda, yo sé que usted es un caballero.
Gracias, Juan, gracias por este espacio tan lindo. Gracias, Minaya, por compartir con nosotros. Y tú decías que ustedes van caminando para 40 años de casados, y yo sé que mucha gente que está escuchando eso ahora y que a lo mejor va a escuchar esto en diferido más adelante, podría decir, bueno, eso es una pareja de viejos. Esas dos gente ya tan rejugadas, no saben lo que es la vida. Pero yo quiero hablar como una pareja joven. Mi esposo y yo tenemos 13 años de casados, es decir, que ustedes nos llevan muchas millas. Y quiero rescatar eso que decías. Lamentablemente, los medios de comunicación, Hollywood, las redes sociales y el cambio que va dando la cultura, la sociedad, nos pueden intentar convencer que todo lo pasado debe ser cambiado, que todo lo viejo debe ser modernizado, que todo lo que se hacía antes era malo y que para poder progresar tenemos que sustituirlo todo por algo nuevo, por algo novel, cuando no es así. Nosotros, como adultos funcionales, debemos poder sentarnos y rescatar todo lo bueno de nuestros ancestros, todo lo bueno que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que se casaban jovencitos, morían juntos, tenían una caterva de muchachos, la tasa de natalidad estaba altísima, y es verdad, había muchísimos, se cometieron muchísimos errores, pero también se hicieron muchas cosas buenas. Y yo creo que una de esas cosas buenas es precisamente el toque, el estar juntos, el no tener que depender de tantos estímulos, como bien tú decías, el ser nosotros y ver qué es lo que necesitamos nosotros como pareja, qué es lo que queremos, qué es lo que perseguimos, y no desconectarnos de eso, porque a veces, lamentablemente, muchas parejas en el afán de amasar fortuna, títulos, estatus, se pierden a sí mismos. Y puede que logren muchas cosas fuera del hogar, pero entonces dentro del hogar se pierde lo más importante, que es la relación, es la conexión. Entonces, nosotras las parejas jóvenes sí podemos copiar de ustedes y soltar los teléfonos, mirarnos a los ojos, conversar, no desconectarnos para que un día no despertemos y nos preguntemos, ¿quién es esa persona que está durmiendo al lado mío? Sino que podamos conocernos en cada faceta de la vida, en todas las etapas, en todas las estaciones.
Excelente, Jirenny. Muchísimas gracias, don Mario.
Excelente. Yo no quiero decir nada para no dañarlo.
Totalmente de acuerdo. Vámonos con Hernán inmediatamente. Adelante, Hernán. Hola, Hernán. Está muteado tu micrófono, hermano. Está muteado tu micrófono. Hola, Hernán. Bueno, parece que Hernán tiene un tema con el micrófono. Don Mario, me hacen otra pregunta y es muy interesante. Y es, ahora sí. Adelante, Hernán.
Hola, Juan Manuel, no sé si me toca.
Ahora sí. Estaba muteado tu micrófono, hermano. Adelante. Te escucho, Hernán. Parece que tiene una dificultad, Hernán. Mientras tanto, voy a hacerle con su permiso. Hernán, si me escuchas, sal un poquito, unos segundos, y vuelve y entra, porque parece que tiene una dificultad. Yo te envío el micrófono nuevamente. Si me lo permite, Mario, quiero hacer un anuncio. Que la próxima semana, el martes de la próxima semana, tendré por acá a el psicólogo también, colega suyo, don Mario, Héctor Brea Gil, y hablaremos de la psicoeducación y el Estado. Eso es el próximo martes. Y el jueves, que está por acá, por cierto, tendré aquí a Brigitte Santiler y hablaremos sobre diplomacia, relaciones internacionales y todos esos temas de geopolítica y un sinnúmero de cosas más interesantes. Los retos y oportunidades para RD y Latinoamérica y la cooperación internacional. Eso es el próximo jueves a las 8 de la noche con Brigitte Santiler y el martes, Dios mediante y lo permite, con Héctor Brea aquí en el espacio de Juan Manuel y el Estado y la psicoeducación. Vámonos con Hernán, que ya tiene aquí, parece que ya está disponible. Vamos a ver. ¿Me escuchas, Hernán? Ahora sí, hermano, adelante.
Dos cuestiones, don Mario. La primera, Erich Fromm, en su obra El arte de amar, dice que no sabemos amar. Y él dice, olvídense de mariposa en el estómago. Lo más cerca que tú vas a estar de amor verdadero es tú sentir los tres tipos de amor por una misma persona. Tú la quieres proteger, el deseo sexual y el sentimiento de que tú necesitas a esa persona en tu vida. Así él lo define. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿para usted qué es el amor? ¿Qué es amar? Y segundo, el tema de la infidelidad que se ha hablado aquí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo usted habla de su esposa. Es una relación muy bonita, de décadas, etcétera. Pero piense por un momento que, y perdóneme el ejemplo, que usted le descubre una infidelidad a su esposa. Usted se cuestionaría hasta la existencia de Dios, todos sus principios, porque usted confiaba en esa persona. Entonces, ¿cómo un hombre puede, o una mujer puede lidiar con una traición de una persona que no se lo esperaba? Ahí están las dos preguntas.
La primera, para responder mi definición de amor, se lo robo a Aquino en Mafalda, que está hablando con su compañerito y el compañerito pregunta, Mafalda, ¿qué es el amor? Ella dice que tú siempre me robas los chocolates y yo los pongo en el mismo lugar. Eso es el amor para mí. El que yo, al amarte, me fragilizo. Al amarte, te doy un permiso que no tiene más nadie y tú no lo usas para dañarme. En el caso de una situación en que uno de los dos atente contra la exclusividad o la promesa, lo más correcto es exponerse a un proceso de recuperación en el cual se hagan unos aprendizajes. Yo lo llamo a eso quirófano. Y es un estilo de confrontación que si llegara a pasar, les recomiendo a todo el mundo que se exponga a él. Porque ahí es necesario hacer unos aprendizajes, ya sea para salvar el vínculo o para terminar de una forma correcta. Porque el tema de fondo ahí son los aprendizajes para el victimario y la víctima. Entonces hay que estructurar un acompañamiento porque es uno de los peores cuadros de crisis matrimonial cuando se atenta. Y eso produce un perfil en el victimario que está asociado a narcisismo, manipulación, mentiras, falsa creencia, impunidad y complicidad. Y un perfil asociado a la víctima que tiene que ver con estrés post-trauma por infidelidad, que produce ansiedad inquisitiva y altibajos emocionales. Entonces, en un buen acompañamiento, eso puede terminar, como yo lo he logrado por muchos años, en una relación fortalecida o en una separación consensuada que no le haga daño ni a los hijos, ni a los bienes, ni a la reputación.
¿Contestado, Hernán?
Excelente, este hombre es muy duro.
Sí, sí, sí.
Tú eres
sí,
más Mario. Duro, Hernán, que te diste cuenta.
Mario, y quiero a las personas de recién integración recordarles que tenemos aquí a Mario Minaya, psicólogo, y es una persona con un don de la palabra excelente. Yo creo que todo lo que usted dice, todo lo que sale de su boca, Mario, es totalmente digerible, entendible y masticable. Así que de verdad que estoy muy contento de tenerlo por acá. Mario, ya cerrando, porque quedamos en que teníamos un tiempo específico. Yo no quiero, porque yo quiero seguirlo teniendo aquí, no quiero
exagerar. Eso me gusta, que respetemos los acuerdos.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, quiero que inclusive demos esto pie a una segunda parte más adelante. Ya cerrando, y si tienen alguna pregunta o comentario adicional, este es el momento, que ya estamos cerrando. Mario, hay algo que a mí me interesa saber y que también esa pregunta me la hicieron hace poco. El mal de amor o el dolor al amar. O sea, amar duele. ¿Duele el amor, Mario?
El amor como tal no duele. El desamor, como toda ruptura, como todo rompimiento, genera una conducta humana que asocia tristeza, rabia, frustración. Las palabras no deben ir unidas nunca, porque el dolor es un componente de la vida. Y en muchas situaciones es una señal, una alerta que te ayuda a localizar un daño mayor que te puede ocurrir. Lo que no podemos permitir es el dolor sin sentido, que se convierte en sufrimiento. Pero duele amar. Duele quiere decir que vale la pena. Vale la pena exponerse, vale la pena construir, vale la pena apostar en un día a día por lo bueno. Todo lo valioso requiere un esfuerzo. Todo lo valioso requiere una apuesta. Todo lo valioso requiere y necesita límites. Entonces tenemos que volver a esa base humana que primero nos identifica como hermanos. Y dentro de esa fraternidad hay unos seres especiales que despiertan en nosotros unos sentimientos diferentes. Estamos hablando de afecto. En el área simpática hacia todos esos seres y en el área erótica hacia una persona en particular. Porque la exclusividad está en la base de todas las sociedades desarrolladas sanas. En cualquier tipo de especie. Esa exclusividad es necesaria porque fuera de allí hay conductas de riesgo, de transmisión de enfermedades, de mal uso de los recursos económicos, de pago de complicidad. Entonces nosotros tenemos que volver a reencontrarnos con esa paz, esa tranquilidad que da el como adulto poder tomar decisiones permanentes y hacerla valer día a día. Y eso no lo regalan. Y eso tiene un precio de atención, de cuidado, de manejo de tentaciones, de crecimiento para superar creencias falsas, de tener criterio propio, buen corazón. Insisto en la espiritualidad, la religiosidad, en mi caso, experiencia con Jesús. Sin él, yo no estuviera hablando en este lugar, en este momento. Porque muchas de las cosas que han pasado en mi vida, sé que ha sido su propósito. Y él, y yo lo he entendido, como ese Dios bueno que en su misericordia ha permitido que un ser como yo haya podido estar en la vida de tanta gente, para que él sea reconocido en mí, si yo hago lo correcto, si yo actúo en consonancia con esa esencia de bien que es Dios. Y eso para mí es un desafío permanente. Y que lo anuncio con mucho miedo, porque es un desafío que me cuesta mantener, porque es un desafío que he retado día a día a volver a mi esencia de un campesino, a volver a mi esencia de un muchacho pobre que pasó hambre, de volver a mi esencia de un muchacho que creció en unos valores religiosos, de volver a mi esencia que nació en una familia de gente de buen corazón, que vi servir, que vi ayudar. Amén.
Excelente, excelente, don Mario. Don Mario, un bonus track, como antes en los 90 y en el principio de los 90, finales de los 90 y principio de los 2000, los CDs venían con un bonus track.
El número 13.
Exactamente, el número 13, una canción adicional para que usted se deleitara más con ese artista en específico. Yo tengo una pregunta final y luego quiero que después de Omar, Omar, te voy a dar dos minutitos para que haga tu pregunta y luego yo quiero una reflexión final suya, Mario, para cerrar con broche de oro este espacio. Omar, adelante, hermano, bienvenido.
Gracias, buenas noches a todas y a todos. Lamentablemente me reintegré muy tarde acá. Ojalá Juan Manuel me pueda compartir el material que se ha estado compartiendo en el día de hoy.
Como dicen en el Cibao, adiós, adiós, hermano, claro.
Adiós, vea. Déjame ver cómo puedo formalizar esta pregunta y ver si el invitado Mario puede, de manera psicológica, obviamente, dar una respuesta a lo siguiente. ¿Cómo es posible que una persona con un matrimonio estable, una familia estable, un matrimonio con 10 de 10, o 8 de 10, o 7 de 10, pero todo estable en todo el sentido de la palabra, que tenga un desliz amoroso, fuera obviamente del matrimonio, no solamente con inclinación a lo carnal, sino también abrazando lo sentimental, lo emocional? ¿Cómo una persona puede sentirse tan bien en su matrimonio y a la vez tener ese desliz y a la misma vez sentirse muy bien con ese desliz? ¿Qué respuesta hay psicológicamente a un escenario como este?
Lo primero es un reconocimiento real de la fragilidad humana, que en algunos momentos hemos idealizado estas cosas que tú mencionas y creemos que ya blindan y protegen de una seguridad absoluta eso que tú mencionas. Entonces, el primer elemento, como seres humanos estamos expuestos. Una de mis fortalezas como esposo ha sido reconocer mi fragilidad. Yo sé mis áreas de tentación. Entonces creo que algunas personas se han confiado demasiado en ese escenario que tú señalabas. Deberíamos siempre contemplar la posibilidad del riesgo y cuidarnos y cuidar. Un segundo elemento tiene que ver con salud mental. hay un cuadro, aún en esos escenarios que tú mencionas de cierta estabilidad, en el cual las personas entran en ciertas crisis. Y esas personas en crisis, que aquí hay mucha depresión leve, camuflajeada, que hay mucha distimia, que como no es una depresión profunda, no se le ha puesto atención. Y uno de los síntomas es la conducta de riesgo, porque eso genera una dopamina artificial. Y la persona en un momento dado se ve involucrada en lo prohibido, lo morboso, y de repente cuando viene a querer reaccionar, ya ha puesto en riesgo muchos años de unión, muchas cosas, de unos hijos, de una estabilidad. Por eso, reconociendo la fragilidad, uno debería también ocuparse de mantener una buena salud mental con la calidad del sueño, una buena acción social que me conecte con otros seres, una capacidad para yo emocionalmente conocerme, poderlo compartir e integrar en mi proceso evolutivo, tener una red de apoyo como pareja, hacer retiro, ser parte de comunidad, ir de vez en cuando a consulta aunque no nos esté pasando nada, como un mantenimiento preventivo que hacemos con los carros buenos. Un matrimonio es mejor que una marca de carro famosa y cada cierto tiempo le toca su chequeo. Deberíamos volver a ese espacio de oportunidad que representa la familia. Y por último, el tema del legado. Yo también estoy siendo expuesto ante generaciones de mis hijos, de mis nietos. Y yo quisiera que eso que en un momento dado yo heredé, lo pueda entregar multiplicado. En autoridad, en bondad, en seriedad, en ser persona de palabra, en ser una persona buena. Yo creo que nosotros podemos construir una República Dominicana diferente si nos comprometemos con el legado, con ese sembrar lo que queremos que luego más adelante se coseche a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos.
Excelente, excelente, Mario. Y gracias a Omar por esa última pregunta que creo que cayó como anillo al dedo con la reflexión. Creo que no hay que abundar más. Yo creo que esas últimas palabras que usted dio, Mario, pero aún yo quiero más. Yo soy como esa pareja que son insaciables. Mario, una última, en unos minutitos, breve, una reflexión que nos quede a todos, que nos llevemos esto a la cama, como con ese pensamiento, con esa reflexión, con ese consejo sobre la salud mental y la relación de pareja, Mario. Algo que quede.
Vivir el día como si fuéramos enfermos terminales. Vivir el día y dentro del día el instante. En verdad, hoy más que nunca estamos seguros de que eso que nos ha pasado tuvo una razón y fue simplemente una oportunidad de aprendizaje. Y que lo que va a pasar cada vez menos posible pronosticarlo. ¿Qué nos queda? El momento. Vamos a construir momentos, experiencia. ¿Qué recuerdan mis hijos? Las pelotas de funda de plástico que llegamos a jugar y a compartir, no la bicicleta cara que les compré. Volvamos a vivir el día construyendo experiencias personales, de pareja y familiares que nos conviertan en una narrativa, que es una forma de contar, de entender, de asimilar lo que ha sido mi vida. Y yo sé que desde allí soy un héroe. Desde donde yo vengo, con lo que he tenido en las manos, he hecho lo mejor. Tenemos que volver al reencuentro misericordioso de nosotros con nosotros. Dile a ti mismo, excelente, estás aquí por alguna razón, descúbrela, que aún hay tiempo. A vivir el día, tomándonos el cafecito, compartiendo, trabajando, sonriendo, abrazando. Vamos a reducir la vida al día, porque en verdad es lo único real. No hay posibilidad de adivinar, de predecir. Cada vez menos nos queda el hoy, el presente. que es un regalo.
Perfecto, Mario. Qué mejor forma de concluir este espacio que con esas palabras. Cuando hay personas que se llevan el día a día como si fuera el último, pero de una manera excesiva totalmente. Así que de verdad agradecer nuevamente, Mario, su presencia aquí. Yo me siento muy afortunado. Espero que este no sea la última vez ni la única que usted venga aquí. Hágame esa promesa, Mario, públicamente, pero, de que...
Pero parte 2, parte 3 y parte 4.
Claro, sí, que sí.
Al paso coordinamos.
Claro que sí. Claro
y
que
ya
sí,
sabe
claro
cómo, ya estamos en el contacto. Yo agradecido, sí, y contento de poder compartir, y la dinámica me gusta de que la gente pueda hacer preguntas y podamos interactuar como si estuviéramos creando la tribu de las que te hablé. Ya eso conozco un poquito a Omar, a Hernán, a cada uno de los que participo ya les conozco un poquito más y ellos un poquito más a mí. Es de lo que estamos hablando. Vamos a crear espacios para crecer. Eso vamos a crear espacios en el que podamos compartir. En eso es que yo creo.
Eso es correcto, eso es correcto. Agradecer a todos y un saludo especial a todos los que están por acá, a Jirenny, a Hernán, a Omar, a Victoria, a Casey, a Betsy, a Yari, mi amigo Yari, Brigitte, que estará con nosotros la próxima semana, a Invi, a Laura, a Nancy, al doctor Carlos, a Pedro Mir, Laura López, Manuel Bobadilla, David, Andy, Romer y Carlos, y a todos. Y hay 16 que están ocultos ahí, también a ellos. Muchas gracias por estar por acá. Y también, lógicamente, y no menos importante, mi amigo y el invitado de esta noche, al psicólogo Mario Minaya. De verdad, muy agradecido. Que Dios les bendiga y que sea esta de muchos más, de compartir momentos y experiencias y esa virtud que usted tiene para la palabra, Mario. De verdad, muy agradecido. Buenas noches. Descansen. Mario, un abrazo, hermano.
Gracias. Lo recibo y lo multiplico para que llegue a todos.
Correctamente. Buenas noches. Descansen. Y nos escuchamos nuevamente el próximo martes con otro espacio de Juan Manuel aquí en X. Y recuerden, este espacio está diferido, estará en diferido, estará en las plataformas y está grabado acá. Y el que le interese este espacio, luego el audio para fines de consulta, de enviarlo y todo eso, solamente me escriben y yo se lo enviaré más adelante. Buenas noches, hasta una próxima. Chao, chao.